Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Aquí seguimos, somos la panda, el equipo de Mediodía en COPE más, un montón de gente que se preocupa de que estés entretenido y claro, también de que estés informado. Por ejemplo, esa parte le toca más a Álvaro Couteren, que es director de los servicios informativos locales. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, ¿qué tal? Oye, el término panda, cuando ¿panda? Está Teresa es que no, porque es muy juvenil. Tienes que buscar otro término cuando esté Teresa, porque el de panda
¿pandi?
Le pega poco.
La pandi. Ay, cómo eres, Álvaro, de verdad, ¿eh? Si nos ponemos así tan afinados y tan remilgosos, ahí, no sé.
Yo digo, es una sugerencia, que lo de panda y Teresa no pega. Muy juvenil para Teresa eso.
¿Te va a cortar un día el micro?
¿Eh? Pues miré.
Álvaro el remilgado. Y voy a tener que dar las noticias yo. ¿Cómo está el patio hoy?
Bueno, el patio está revuelto, con nervios, por un lado, porque tenemos las pruebas de la boca, han comenzado en Madrid esta mañana a las 9:30 de la mañana, en la Complutense y en la Autónoma. ¿Vale? Hemos estado en la Complutense, vamos a estar en la Complutense, donde ya los chicos han hecho los dos primeros exámenes, el de lengua y el de historia. El de historia, por cierto, sigue siendo una de las más temidas por todos los alumnos. Han tenido una horita de descanso de 11 a 12 y desde las 12 está realizando el tercer examen. Veremos a ver qué tal se les da. Había muchos nervios, había mucha gente que estaba intentando a ver calmarles, que no pasa nada, que hay que tener en cuenta que el 93% de los alumnos madrileños aprueba esta BAU, esa selectividad, y que si tienes un mal día o tres malos días, como puedes tener hasta el jueves, que ya no hay ni septiembre, que en apenas un par de semanas o tres
ya
semanas
está todo hecho.
La recuperación en julio tienes otra oportunidad y además lo tienes todo fresco. Pero bueno, ahí están las pruebas de la BAU, que es el examen más importante de muchos chavales madrileños. En este caso, más de 33.600 para ser exactos, un 13% más de alumnos que realizan esta BAU que el pasado año.
Álvaro, ¿tú recuerdas ese día?
Lo recuerdo.
¿Y estabas nervioso?
No.
Es que yo tampoco.
No. Me lo tomé con mucha tranquilidad, porque yo además tuve que hacer lo que en aquel entonces se llamaba COU,
claro,
curso de orientación universitaria a
distancia,
tuve que hacer la mili, claro.
Hoy, a ti lo de la pandi tampoco te pega, entonces,
bueno,
perdóname.
Pero yo no, la pandi sí me pega.
Pandi, a una persona que ha hecho la mili ya.
Todavía somos jóvenes.
Eso es el límite,
todavía somos jóvenes.
Y tú lo hiciste y no estabas nervioso.
Y claro, con tranquilidad, claro, diciendo, bueno, pues si saco nota, saco nota. Si no, no. Y con la tranquilidad de ir sabiendo que, bueno, que había estudiado bien, pues se dio bastante bien. Pero sí lo recuerdo perfectamente, en el Instituto Virgen de la Paloma.
Yo me acuerdo, me tocó hacerlo en la Autónoma, qué calor. Ahí debajo de los chopos, aguantando esos intervalos de tiempo entre un examen y otro y tomándonos nuestros bocatas y esas cosas. Pero no lo recuerdo como, ¡ah, qué nervios, me muero! No sé.
Ya, pero la gente es muy nerviosa. Desde un tiempo a esta parte se ponen más de los nervios que nunca. Pero bueno, oye, que mucha suerte,
suerte a
todos los alumnos. Hablando de cifras, que hemos conocido también las del paro en Madrid, paro registrado el mes de mayo, son buenas, porque habitualmente el mes de mayo suele ser un buen mes para el paro. Hay 6.600 personas menos registradas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y se han creado 12.800 nuevos puestos de trabajo y 12.800 afiliados más a la Seguridad Social respecto al mes anterior. Y si miramos la foto de hace un año, pues también buena, hay 120.000 parados menos y se han creado 109.000 empleos más, con lo cual podemos decir que la economía madrileña va bien, que se sigue creando empleo, pero para que la economía madrileña siga creciendo y se pueda seguir creando empleo, hace falta un gobierno. Y para que haya un gobierno regional hace falta que haya pactos y acuerdos que de momento no tenemos. Y seguimos con el capítulo de pactos postelectorales después del 26M. Bueno, ya sabemos que Díaz Ayuso y Aguado, que PP y Ciudadanos han tenido alguna conversación informal, pero todavía no hay fecha para una reunión, la primera en la que los equipos negociadores van a poner negro sobre blanco las exigencias de cada uno. Veremos si en esa reunión, si en esa foto, está Vox o no está Vox. A Ciudadanos no le importa que esté en la foto. Lo que no quiere es luego negociar con ellos. Veremos qué pasa. Lo que sí tenemos es la primera línea roja de Ciudadanos en esa negociación. Ha pedido hoy su portavoz Ignacio Aguado que el Partido Naranja presida la Asamblea de Madrid. Algo que ya te anticipo que el PP va a aceptar. Para que además el Partido Naranja pueda apoyar a Díaz Ayuso como presidenta. Con lo cual, cuando el próximo martes se constituya la Asamblea de Madrid, el próximo martes día 11, sí, estamos a una semana vista.
Es que no nos queda nada.
No nos queda nada. Tendremos por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Vallecas un presidente que no es ni del PP ni del PSOE. Será Ciudadanos. Muchos piensan, Ángel Garrido, Pues a mí me dicen que no apueste dinero por él. Pero vete tú a saber.
Pues no apuestes tanto, que nunca se sabe.
Bueno, ni una Coca-Cola.
Anda.
Yo no gano tanto como Teresa, con una Coca-Cola.
Miembro de la Pandi, te despido. Adiós,
adiós,
que pases buen día. ¿Cómo estarán las carreteras de la Comunidad de Madrid? Nos lo cuenta Patricia Arriaga desde la DGT. ¿Qué tal, Patricia?
Muy buenas tardes, Ana. Pues a esta hora y afortunadamente seguimos con tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Ya a esta hora van a encontrar algo de tráfico en aumento, especialmente en la zona sur, pero sin retenciones.
Y vamos a ver cómo están las calles de la capital con Inmaculada Alanderas desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, hola, pues muy bien. La verdad es que el tráfico de media mañana no está produciendo grandes problemas porque los niveles circulatorios son moderados, no como esta mañana, que eran realmente altos. En este momento vemos que los ejes principales no tienen dificultades, no las hay en Atocha, sí deben tenerme en cuenta por la mañana temprano evitar los accesos a la glorieta de Carlos V. Ya saben que han habilitado carriles bus para facilitar a los vecinos del sur que utilizaban el tren de cercanías para poder llegar con más comodidad. De manera que Atocha es un punto que para el conductor privado no es aconsejable por la mañana. Pero en este momento las cosas están bien, está bien incluso la Avenida América. Vemos que en la M30 el tráfico es un poquito lento en el lado oeste, en el Puente de los Franceses, en sentido sur hacia la A5. Pero poco más, porque predomina la fluidez. Tenemos que recordarles a los conductores de la noche que esta noche van a pavimentar la calle Embajadores y también el túnel de Ríos Rosas.
Pues con este gong nos sumergimos de lleno en el espacio de Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo Latre?
Buenas tardes.
13-13, din-don-dan. ¿Entra la buena suerte o fluye la buena suerte, mejor dicho, porque la buena suerte siempre está aquí? Gracias a nuestra compañera. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo llevas la mañana?
Pues bien, la verdad es que no tengo hijos, yo en edad de pruebas.
Ah, creía que no tengo hijos en casa y iba a decir, pero es genial.
Pero sí que es verdad que llevo todo el día como acordándome de lo que decías tú, de todos estos chicos.
¿Tú cómo la viviste? ¿Lo recuerdas?
Pues yo pasé un curso muy estresante, pero no estaba nada nerviosa. O sea, cuando ya llegó el momento, como que dije, bueno, esto ya...
Y además, quizá era más la infraestructura lo que a mí me tenía entretenida, es decir, a la hora a la que había que quedar, con quién había que quedar, ese bocata que no se podía olvidar, el sitio concreto al que tenías que ir a hacer tu examen, el DNI, no sé, estaba más preocupada por eso que por el examen en sí.
Yo no recuerdo pasarlo mal.
¿Tú te acuerdas
pasarlo mal
el
durante
DNI,
el curso? Pero,
el DNI en la mesa, por favor.
Sí, los bolis, ahí, el boli, sí, tal, sí, 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 sí.
Y aquellos que estén pensando en copiarse, pues que lo hagan bien, porque si no, si les pilla...
Mejor no copiar a la mujer.
Ya, pero como a ver los hilos siempre, es que esos son las estadísticas así, Amparo. Entonces, aquellos que estén pensando, mejor no hacerlo, porque probablemente si se han estado fabricando la chuleta, se lo sepan. Ya sabes que es otro método, como... Sí. Como estudio, fabricar chuletas y luego uno acaba sabiendo.
A mí me gusta hacer bien las cosas, te quiero decir. Pues,
bueno, en fin, vamos a hablar de una cena benéfica
sí.
que va a ser el próximo 14 de junio en el Hotel de Westin Palace de Madrid, que es para colaborar con el Colegio Español Nuestra Señora del Pilar de Jerusalén.
¿A que no sabías que existía este
no,
colegio?
No.
Pues me parece una historia bonita.
Fíjate.
Porque es un colegio que está situado en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, en el barrio cristiano. Nació en el año 1923 con la misión de ayudar a los niños más pobres de la zona y es un objetivo que no ha cambiado, que todavía se mantiene. Tiene escolarizadas unas 200 niñas palestinas actualmente, cristianas y musulmanas, que reciben enseñanza, que se educan allí hasta que llega el momento de ir a la universidad. Pues bien, a este colegio es donde va a ir destinado lo que se recaude en esta cena benéfica. Hemos hablado con Daniel Berzosa, que pertenece a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, que son los que han organizado esta cena.
Esto nos motiva especialmente y a todos los caballeros, damas y amigos de la orden y espero que a los muchos benefactores y comensales que se quieran apuntar a la cena, porque aparte de ser necesario, como todo lo que se hace y en Tierra Santa en favor de nuestros hermanos, aquí tiene una dimensión que conecta particularmente con nuestra circunstancia española, pero también con la propia circunstancia del colegio, porque es un modelo católico de servicio a los pobres y de integración entre cultura.
Y terminamos, Ana, contando, hablando de otra realidad que a lo mejor mucha gente también desconoce. Hoy el cardenal tiene un encuentro, termina hoy el encuentro con los católicos orientales en España y con los sacerdotes que atienden a estas comunidades de distintos ritos orientales que hay en el territorio, en nuestro país, y que son aproximadamente 35 sacerdotes. Pues bien, ayer y hoy el cardenal ha estado reunido con ellos, pues para ver cómo trabajan, conocerse un poquito más, en fin.
Establecer relaciones.
Eso es.
Más cercanas. Estoy mirando la temperatura porque estaba viendo que se ponía la chaqueta Rebeca. Digo, la chaqueta, la Rebeca Teresa, que Teresa estaba poniéndose la Rebequita. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hemos bajado, tenemos 27 grados en Madrid. Y como ella, lo que baja de 30 es refrescarse, digo, algo tiene que ocurrir. 27 grados en Madrid y es que se va a comer después a la Cabrera y allí hay 24.
Pues ya tienes la razón.
Ya tiene que abrigarse. No te cojas, no cojas frío, ¿eh? Con esos 24 grados, Teresa, hay que ver. Qué paciencia tenemos en este equipo, qué paciencia.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 7 de junio, Ángel Vargas y su gran show de canciones populares te harán pasar una noche inolvidable en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños. Los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Junio, buen tiempo, viajes, días más largos, el verano y las noches blancas de Lidercar. Viernes 14 y sábado 15 de junio, con horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche. Unidades limitadas en stock con hasta un 45% de descuento. Y sorpresas para nuestros clientes. Lidercar 2000, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth. Vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe. Con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900 84 1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 19, continúas con nosotros aquí en Mediodía en COPE más. Amparo Latre, que no se quiere ir, que es que no hay manera
ya
de...
Ya lo sabes, me encanta
que
quedarme.
Por esta puerta, pero bueno.
Los martes sobre todo.
Los martes la traen loca. Fíjate de lo que vamos a hablar ahora. Hoy vamos a hablar de un proyecto pedagógico. Estábamos hablando de la selectividad o de la EBAU. Pero es que no tiene nada que ver con lo que probablemente estés pensando ahora mismo. Es un proyecto pedagógico que tiene un nombre peculiar. Esto no es un selfie, a que ya te lleva a otro mundo un poco separado de lo que estamos habituados a ver en los libros de texto. Bueno, pues están con nosotros Juan Manuel Ramírez Espinoza, con Z.
Espinoza.
¿Qué tal? Él es coordinador de Territorio Social, que es una de las asociaciones que desarrollan este proyecto, el proyecto Esto no es un selfie. Y nos acompaña también Paloma Fernández. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Que es alumna y ya está ahora mismo cursando. No podemos decir eso, ya casi lo has cursado. Primero de bachillerato.
Sí.
del Instituto Lope de Vega. Y participa activamente también en EUS y en la COLE, que ahora explicaremos qué es eso, porque lo primero que tenemos que saber es este proyecto pedagógico, ¿por qué es tan original? ¿Qué tiene de particular?
Bueno, que tiene de particularidad muchísimas cosas. Este proyecto es un proyecto que surge de una inquietud, que es utilizar la danza dentro de la educación formal y sobre todo dirigiéndonos a secundaria y bachillerato. Entonces, a través de la danza y llevando el proceso creativo artístico que supone una creación tanto escénica como audiovisual, llevamos pues esto, talleres de danza a los institutos, trabajando con asignaturas del currículum educativo y pues eso, insertando, introduciendo el aprendizaje que nos brindan los procesos artísticos a través de la danza, los procesos creativos a través de
Porque
la danza.
Porque la danza no forma parte de los planes de estudio en general.
Es una pena, ¿no? No forma parte de los planes de estudio, de los programas de educativos en secundaria y en bachillerato, prácticamente desaparece, pasando como un objetivo del tercer trimestre que normalmente no se llega por las cuestiones estas típicas de los tiempos. Y luego, bueno, evidentemente tampoco forma parte estructural de los currículos educativos de los formadores, ¿no? De los profesores. Uh-huh. Ahora parece que estamos empezando a ver una ventanita abierta, sobre todo gracias al trabajo que se lleva haciendo durante tantos años en primaria, sobre todo, que es donde la danza sí que encuentra cierta lagunilla, y por ahí se está colando desde hace unos años, ¿no? Y haciendo cosas muy interesantes con los chavales.
¿Y cómo se coló la danza en Paloma?
Pues yo empecé a bailar porque había esa extraescolar en mi colegio, uh-huh, en infantil, con 3 años. Uh-huh. Y bueno, pues me metí ahí y estuve 9 años con la misma profesora.
9 años haciendo danza. Sí. ¿Ballet clásico o qué danza
hacía?
Hacías
ballet clásico y danza moderna, danzas, uh-huh, urbanas al principio. Y al pasar a la ESO, lo dejé con esa profesora y estuve un par de años prácticamente sin bailar hasta que conocí a Juanma.
Y dijiste, qué buena idea, que yo pueda hacer lo que me gusta y que forme parte de mi currículum, ¿no?
Bueno, yo conocí a Juanma antes de que formase, uh-huh, parte de mi currículum, porque conocí a gente que había hecho Esto no es un selfie con Juanma, uh-huh, y que a través de ellos pues me llevaron un poco al nuevo proyecto principio de la COLE que estaba naciendo en el Lope de Vega, y me colé un poco ahí.
O sea, la COLE es un grupo de danza, ¿o qué es la COLE?
Sí, a ver, nosotros partimos con Esto no es un selfie, que ya lleva 4 años desarrollándose en institutos de secundaria y bachillerato, ¿no? A través de este proyecto, pues los alumnos, sobre todo, nos decían al final que qué pasaba ahora, que qué más podíamos hacer. Cuando llegaba pues mayo, se acababa el proyecto y pues se generaba ahí una inquietud de hacer algo más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la otra asociación que está metida en esto también, que es Paso a Dos, que son los que llevan el Certamen Coreográfico de Madrid, bueno, nos fusionamos una vez más y generamos este proyecto que viene a ser como una escuela no formal de danza desde un nivel práctico, ¿no? O sea, lo que tratamos es de llevar a los adolescentes y a los jóvenes, en este caso tenemos un grupo de mujeres, todos, o sea, la COLE se ha confeccionado así de manera...
No hay hombres,
no hay
chicos.
Hombres, no,
o sea, hay que
hombres,
animar al personal un poquito.
No, pero bueno, luego también se está convirtiendo en un sello de identidad del propio grupo, ¿no? Es un grupo que reúne tenemos 20 chicas que participando con nosotros. De forma más estable, este grupo se reduce a unas 14, pero vamos, hay gente que está, llevamos ya todo este año trabajando. Y la idea es esa, pues llevar a los creadores de la escena madrileña a trabajar con este grupo también y generar pues un trabajo, pues digamos, social artístico, ¿no? De investigación también, de qué pasa con la danza y los jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
A mí me gustaría preguntar qué es lo que aporta la danza a chicos y chicas, bueno, en este caso hemos visto que son chicas mayoritariamente, de estas edades, porque son unas edades en las que normalmente ellos se repliegan más sobre sí mismos y luego además no todo el mundo se expresa, tiene los mismos cauces de expresión, hay gente que le gusta escribir, hay gente que le gusta cantar, pero mucha gente se expresa a través de la danza o de la expresión corporal, ¿no?
Bueno, pues ese es el kit de la cuestión. La danza en sí misma es una metodología muy completa. Es una metodología que supone una transversalidad de situaciones, de acontecimientos que todos suceden en tu cuerpo y desde tu cuerpo, ¿no? Es muy interesante ver cómo la persona que baila no solamente está concentrándose en un movimiento físico, sino también está pensando en una serie de ideas y de pensamientos y sentimientos y emociones que se ponen en juego tras ese mismo movimiento o incluso son el motor del movimiento. Ahí suceden muchísimas cosas, entre las que yo veo, sobre todo en bachillerato con los adolescentes, de las que más me sorprenden es justamente ese proceso de identificación y de diferenciación a través del propio movimiento. Una vez que se rompe el tabú social que tenemos con la danza y el movimiento, porque hemos decidido como sociedad, después que cumplimos 10 años, decidimos que ya no bailamos, ¿no? Entonces a todos se nos ha olvidado. Y es increíble cómo nuestro cuerpo, que es ese instrumento que tenemos, que nos sirve para tomar agua, que nos sirve para subirnos en el autobús, no seamos conscientes de todo lo que supone moverse y todo lo que supone moverse de una manera consciente, ¿no? Es una belleza ver a niños que empiezan, bueno, adolescentes que empiezan el proceso y tienen muchísimas resistencias a moverse, a mostrarse, a señalarse a sí mismos, ¿no? Y es maravilloso que a través de un proceso tan cortito como el que llevamos, imagínate si fueran años, pero es que al final terminan expresando con su cuerpo, entendiendo qué es lo que está sucediendo, entendiendo que es una... De hecho, normalmente ellos definen el proyecto como nos enseñan a trabajar las emociones a través del movimiento. Y a mí eso, pues, aparte de llenarme de orgullo, me parece muy significativo, ¿no? O sea, yo lo que estoy es llevando un proceso creativo, al fin y al cabo, ¿no? Utilizando las herramientas que conozco como mi experiencia como intérprete de danza. Suceden muchísimas cosas con la danza. Es una lucha que a mí me encanta llevar y creo que hay mucha gente que estamos en esta onda ahora mismo porque entendemos que a través de la danza podemos también aprender a ser de otra manera, a habitar nuestro cuerpo de otra manera, a entendernos y a entender a los demás desde un lugar, pues sí, no fructífero, sino lucífero incluso, ¿no? Metiéndonos un poco más con el mundo de las ideas y con el mundo ese tan importante que ya la innovación educativa está empezando también a entender que no solamente innovamos por la tecnología, innovamos también por el cuidado, por el cariño, por todo lo que podamos conseguir en empatía, en cohesión, y la danza lo hace casi que sola.
Qué Paloma, ¿tú cómo era la Paloma antes de pertenecer a este grupo?
Pues la Paloma era distinta ya no solo por el grupo en sí, sino por mi evolución a lo largo del tiempo, pero en cuanto al grupo, la gran diferencia que noto es la Paloma a nivel de bailarina, digamos, ¿no? En el mundo de la danza, para mí ha cambiado completamente. O sea, para mí no era un mundo tan seguro como es ahora. Mi relación con la danza era completamente distinta. A mí me gustaba un montón, pero era eso. No lo sentía tanto como algo mío, sino como algo ajeno que yo hacía. Y ahora es como que forma parte de mí y que sé que cualquier cosa que haga, estoy bailando.
Y el resto de compañeros que forman, por ejemplo, este año, ¿no? En este año en el que se ha impartido esta asignatura, ¿qué ejemplos, qué perfiles había? O sea, ¿te encuentras con gente porque tenías una trayectoria previa de relación directa con el mundo de la danza? Pero hay gente que llega y no sabe absolutamente nada de danza, simplemente, o sea, es como perfecto, ¿no? Un diamante sin pulir.
Pues, a ver, al ser un bachillerato de la modalidad de artes escénicas, había bastante gente que había tenido contacto con el mundo de la danza, y si no era con el mundo de la danza, con el mundo de las artes escénicas en general. Y dentro de la asignatura de anatomía, creo que sí que había algunas personas que no habían tenido contacto con la danza, aunque la gran mayoría sí se había hecho, aunque fuese algo pequeño. Y creo que se nota mucho en la forma de descubrir el movimiento de una persona que sí ha hecho danza o que no, porque es un poco como ese aprender a andar, ¿no? De pronto.
Y en este curso, por ejemplo, cuéntanos qué has aprendido. En tu cuaderno de estudio, ¿qué notas hay? O sea, ¿qué has tenido que memorizar? Porque claro, esto no solamente es dejar rienda suelta a las emociones, habrá un trabajo detrás, ¿no? Digo yo. Y no mires así con el rabillo del ojo a Juan Manuel.
Pues, a ver, como notas, he tenido pocas. Apuntes. Algo que estudiarme y que memorizar, pero...
Pero, por ejemplo, eso, dinos algo, no sé.
No quiere decir que no haya aprendido incluso más que en otras asignaturas, ¿no? Porque al final hemos tenido que crear un proyecto audiovisual, hemos tenido que crear una pieza para representarla. Y al final, sobre todo, si tienes la intención de dedicarte al mundo de las artes escénicas, lo quieras o no, aprendes a gestionarte un poco en todo ese mundo. Yo nunca había hecho ningún proyecto audiovisual, o sea, nunca había editado un vídeo, por ejemplo, y es algo que he aprendido a hacer gracias a este proyecto. Uh-huh. O el llevar una pieza a escena, sí lo había hecho, pero al aprender a coordinar a todo un grupo, a saber que formas parte de un grupo y que tienes tu papel en ese grupo y que tienes que aprender a gestionarlo para que todo eso pueda salir bien siendo tu papel y el resto el suyo.
Ponerte en el lugar de todos los miembros de cada uno de los equipos. ¿Qué es lo que más te ha costado?
Pues quizá el hecho de tener que relacionarme en un grupo, o sea, no relacionarme, pero crear todos esos proyectos y seguirlos dentro de un grupo que era un poco caótico. Pero eso, sobreponerse de pronto a decir, vale, esto está siendo un caos, pero hay que seguir. Pero bueno, creo que es otra de las cosas que he aprendido a hacer.
Claro, indudablemente esto tiene un reflejo en tu vida personal, una aportación, ¿no? En una validez para tu vida, ¿no, Juan Manuel?
Bueno, yo supongo que sí. O sea, lo que hablaba Paloma ahora, el proyecto les propone a los jóvenes dos actividades concretas, ¿no? Una es la creación de una obra audiovisual basada en teniendo como recurso dramatúrgico, digamos, o creativo la reflexión acerca de la identidad. Por eso el nombre del proyecto, ¿no?
Sí, eso te iba a preguntar, lo del selfie. ¿De dónde sale? Cuéntanos.
Claro, lo del selfie, bueno, surge de justamente qué pasa cuando nos hacemos un selfie, ¿no? O sea, qué, uh-huh, qué cantidad de información estamos manejando cada vez que hacemos un selfie, uh-huh, y con qué facilidad subimos un selfie creando una vida ficticia totalmente o incluso demostrando o mostrando cosas nuestras que no somos conscientes, que estamos abriendo puertas que no estamos controlando. Nace pues de esto, ¿no? De buscar a reflexionar con los jóvenes a partir de cómo se muestran, ¿no? ¿Qué pasa cuando me muestro y qué muestro de mí y cuándo lo muestro? Teniendo esto, se nos ocurre pues proponer hacer un videodanza. Con la idea de videodanza jugamos con la imagen y entonces el adolescente lo que va a buscar es a través de la imagen de su cuerpo en movimiento generar un pequeño pues retrato en movimiento, digamos, ¿no? Donde se va a mostrarnos partes suyas de una manera consciente, donde tiene que planificar todo el trabajo y todo esto.
Voy a pediros un minuto porque estamos hablando con una alumna de primero de bachillerato, estamos hablando con el coordinador de un proyecto pedagógico y un día como hoy no podemos dejar aparte esa prueba que se está realizando en un montón de universidades de Madrid, que les trae de cabeza, que muchos están nerviosos. Ana Palacios se ha ido a las universidades a ver cómo estaban de verdad estos estudiantes de preparados y de nerviosos ante esta prueba que parece ser que es fatal.
Bueno, sí, la verdad es que, pobrecitos, no me pondría en su lugar, ¿eh? Qué caritas llevaban esta mañana.
De sueño.
Bueno, de nervios, yo creo. Bueno, que algunos no habrán ni dormido. Han entrado al examen de lengua y literatura, luego salían con mejor cara porque decían que...
¿Qué les ha caído?
Les ha caído la generación del 27 y el teatro del 39. Y para una alumna de primer bachillerato, la cara y lo que han dicho ellos ha sido que era, o sea, que se lo esperaba muchísimo peor. Es verdad que yo lo recuerdo, los nervios al principio y luego es verdad que siempre dices, no era para tanto, ¿no?
Bueno, depende.
Tienes que ir preparado, porque sobre todo si vas a por nota. Pero bueno, si al final es un examen más, no único los nervios y además no cuenta el 40%.
Bueno, cuenta algo.
Cuenta el 40%, no el 60% cuenta el bachillerato. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo están, no, acaban de salir hace 5 minutos del examen de historia. Me voy para allá a ver qué tal, uh-huh, les ha salido y qué les ha entrado. Y luego, pues nada, comerán lo que puedan. Aunque yo imagino que bastante bien van a comer porque lo difícil estaba por la mañana, que ahora les toca lengua extranjera. Y seguirán estudiando porque mañana otra vez.
Claro, es que acaban el viernes.
Sí, son 3 días. Acaban, uh-huh, el jueves, ¿no? O, yo creo, son 3 días, si no me equivoco. Pero bueno, no estoy seguro que lo saben mejor los que están haciendo bachillerato, todavía no has...
Creo que sí, que son 3 días, pero...
Tus compañeros estarán de los nervios, ¿no? Del instituto, claro.
Bueno, pero bueno, es el último esfuerzo y luego el verano más largo de su vida, así que es un último esfuerzo nada más. Y nada, pues eso, ahora iremos a ver qué es lo que ha caído. Ellos querían que cayera la guerra civil. Ahora veremos si han adivinado, lo han adivinado. Esta mañana han adivinado algunos, lo del 39 me lo han dicho varios.
El 27.
No, lo del 27 no me lo ha dicho nadie. Eso sí, casi todos han escogido esa opción. Yo no sé, ¿cuál escogerías tú?
Yo el 27.
El 27 es la opción más fácil.
Bueno, pues a ver qué les ha caído en historia. Ahora, con esos comentarios de texto. Es verdad, es complicado. Le temen bastante.
Es una de las más complicadas y las que más temían era historia. Uh-huh. Así que bueno, veremos qué
tal. Ay, que Ana Palacios ha vuelto a la infancia casi.
Bueno, bueno, tampoco te pases. Es que... Que tan solo lo hice hace 12 años, que parecía que me estás diciendo...
Yo es que ni me acuerdo casi, fíjate,
la infancia.
Madre mía, madre. Hombre, sí,
me acabas de llamar mayor, pero bueno, venga, no pasa nada, te lo perdono.
Pero sí, es una preciosidad, lo que pasa, como siempre estás de desayuno en desayuno, para una vez que te toca, no sé, hacer un examen, pues tampoco pasa nada, ¿eh?
Bueno, he visto el examen de lengua, yo no lo aprobaría a día de hoy, creo yo, ¿eh? O sea, no lo sé, me tendría que poner, pero estaría complicado.
Seguro que sí.
Son unos valientes, vamos.
Mucho ánimo, además ánimo por el calor, porque el calor también es desagradable, ¿eh? Estar ahí en las universidades esperando es lo que yo recordaba de mi selectividad viejuna, claro, el calor.
Bueno, es la época de calor y está, bueno, te digo que estaban muy muy nerviosos, qué caritas, por favor.
Ay, venga, pues animales.
Venga.
Gracias, Ana Palacios. ¿Tú estás haciendo, os preparáis de alguna manera antes de la EBAU en los cursos previos? Porque a ti te toca ya enseguida.
Yo este año, por ejemplo, en Lope de Vega hace una cosa que es lo llama pre-BAUS, y entonces digamos que los exámenes finales del tercer trimestre te los hacen como si fuese la EBAU. Los tienes durante 3 días, solo tienes los exámenes y duran 1 hora y media. Entonces es el mismo modelo, ¿no? Y es un poco como para ver cómo es realizar 2 o 3 exámenes diarios de 1 hora y media y que sean todos juntos.
Es una especie de ensayo, eso está bien, porque así uno va más familiarizado. Luego no pasa nada, tú vas y a lo mejor te lo ponen radicalmente diferente, porque esas cosas ocurren. ¿Cómo se examina esta asignatura, Juan Manuel?
Esta asignatura se examina justamente, es una observación que se hace durante todo el proceso. Entonces el mismo proceso nos da mucha información de cómo el alumno va abordando los contenidos que vamos ofreciendo y cómo también va superando o cómo se va también, cómo aborda también los mismos objetivos que pone el proyecto, ¿no? Y luego con los trabajos finales lo que vemos un poco es hasta qué punto el alumno ha vivido un proceso de planificación y de toma de decisiones para llegar a unos resultados pues en cuanto a la obra audiovisual y en cuanto a la obra escénica.
O sea, esa es la prueba. La obra que hacéis, el documental, corto...
Y el proceso. O sea, estudiamos mucho el proceso. Uh-huh. Entendemos que un alumno puede llegar con unas resistencias bastante fuertes en cuanto a hablar en público, por ejemplo, y vamos observando a través de actividades también que vamos proponiendo y vamos observando si a mitad del proceso el alumno ya ha demostrado un avance en ese sentido, pues empezamos a tener una calificación positiva, evidentemente.
¿Y qué tal va ese grupo de la Cole, Paloma?
Pues bien, estamos ahí con proyectos, con la pieza que hicimos el otro día junto a la representación del proyecto de Neus. Representamos la última pieza que hemos hecho, que es en red, y bueno, va para adelante.
¿Cuántas veces ensayas tú a la semana?
¿Para la cole?
Sí.
Una.
¡Qué mérito! Claro, si es que tiene muchas cosas que hacer.
Claro, están muy ocupados. Y lo que nos importa es que vayan aprobando bachillerato y universidades todas nuestras participaciones.
Hay que hacerlo todo a la vez. Tienen que hacer tantas cosas estos jóvenes que tampoco hay que agobiarles. Bueno, pues gracias a los dos por haber venido a contarnos este proyecto pedagógico, interesante, diferente, y para que se hagan la idea muchas personas de que no todo se resume en matemáticas, biología. Hay otros bachilleratos ahora, artísticos. Hay muchas opciones, da gusto ver cómo está ahora mismo la educación en ese sentido. Sí. En mi época no era así, ahora sí que hablando en serio y bueno, está bien ver que hay muchas opciones.
Bien. Claro que sí que está muy bien. Está muy bien.
Pues gracias a los dos y suerte el año que viene en tu prueba, Paloma.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Paseando por el cielo, el nuevo libro de María Vallejo Nájera, con su estilo ameno y sorprendentes historias reales de la adoración eucarística. Ven el domingo 9, de 12 a 2 de la tarde, a la caseta 288 de la Feria del Libro de Madrid y María Vallejo Nájera firmará tu ejemplar. Paseando por el cielo, también en librerías y palabra.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
O hacer el mantenimiento de tu coche o la puesta a punto y que mientras te dejemos un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central.
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del grupo M Conde, te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, toros, the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you. Night and day, you are the one.
Has visto qué bien sonamos, qué bien suena Mediodía en COPE Más, suena estupendo. Pues estás escuchando a Loli Ayuma. Está sonando enlatada, ¿eh? Porque esto es un disco, pero es que está también aquí con nosotros. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal?
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Pues bien, bien. No nos podemos quejar.
No nos podemos quejar. Loli viene acompañada de su amiga Mila. Es una amiga que tiene cuatro patas, ¿eh? Porque Loli es ciega y, claro, son amigas íntimas, ¿eh? Comparten las 24 horas prácticamente.
Totalmente. Es como parte de mí ya.
Es parte. Es preciosa, muy tranquila. Todos los perros que nos visitan últimamente son muy tranquilos y se me ponen siempre a la derecha y me dan una tranquilidad a mí también. Es que me lo contagian un poquito.
Sí, sí, no, está súper tranquila. Es como una alfombra.
Eso, es como una alfombra. Si me permitís, vamos a abrir una ventana cultural en este hueco en el que vamos a hablar de música, en muchos sentidos. Vamos a hablar de música y de veladas con música, porque desde hoy podemos asistir a la Biblioteca Nacional para visitar uno de los manuscritos que tenemos nosotros. Estábamos hablando de selectividad. Vamos, más interiorizados en nuestro currículum durante el instituto, El Cantar de Mio Cid. Sefi García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Ya podemos ver?
Feliz, pues sí, a partir de mañana, pero bueno, te voy a dar el privilegio. Yo le echo una foto porque ya lo he visto.
¡Ah, ahí qué suerte! ¡Ay, qué ahí suerte!
Este maravilloso manuscrito, ahí lo tenéis.
El sí. Manuscrito del Cantar de Mio Cid, que tanto hemos estudiado 14. En nuestras generaciones, siglo XIV.
Exactamente.
Cuéntanos, Sefi.
Pues mira, es un manuscrito encuadernado en piel de unos 20 centímetros por 15, son 74 páginas escritas en letra gótica, fácil de leer, entre comillas, sobre pergamino. Le faltan cuatro páginas. Son 3.700 versos irregulares que narran, como todos sabemos, las gestas reales e imaginarias del caballero burgalés Rodrigo Díaz de Vivar, que vivió en el siglo XI, en el siglo XI. Está considerado, además, Ana, como el acta de nacimiento de la literatura española. Y fue el primer poema épico, la primera gesta, que se imprimió en Europa, que se imprimió con imprenta.
Había mucho revuelo y mucho nervio también, así como en la selectividad estaban todos de los nervios por la presentación.
Pues mira, la verdad es que nosotros hemos tenido el privilegio de verlo tempranito. Yo me acerqué a la Biblioteca Nacional a las 10 de la mañana. Éramos como 15 periodistas aproximadamente. aproximadamente, entre cámaras, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y era difícil acercarse a la vitrina. Hombre, te digo, el códice tampoco es muy grande, pero era difícil, porque yo intenté leer los primeros versos para contarlos y fui incapaz. O sea que sí había revuelo, sí había mucha emoción sobre todo, ¿no?
Pero desde mañana ya podemos verlo.
Exactamente, podemos verlo desde mañana. Hay solamente 15 días. Uh-huh. Hay que destacar también, porque es una exposición que hacen sobre el Cid y Menéndez Pidal, hay que destacar que hay otro incunable maravilloso del que teníamos poca información, al menos yo, que es un pequeño poema de juglar que se llama María y Elena, que la Biblioteca Nacional compró a la Casa de Alba, que también está, que duerme habitualmente en la misma cámara acorazada que el Códice del Cantar, y que es de los que llevaban los juglares en el zurrón, guardados para poder cantar, sí.
Me encanta que nos hables de seguridad, de máxima y alta seguridad, y que no estemos hablando de dinero.
Esto es mucho más valioso.
Y que estemos hablando de cultura.
Es mucho. Fíjate cómo está guardado cómo está conservado este códice desde 1960, que fue la fecha en la que llegó a la Biblioteca Nacional de mano de la Fundación Juan March, que la compró al Marqués de Pidal por 10 millones de pesetas de las de entonces, 2.200.000 si lo ponemos en valor. Mira, está en una cámara acorazada a 21 grados de temperatura y 45% de humedad. Las mismas condiciones, por cierto, que tiene la urna en la que se está exhibiendo al público ahora mismo. Es más, la vitrina se ha hecho especialmente para la ocasión y el conservador recibe en su móvil mensajes y las condiciones varían en lo más mínimo para que salga corriendo y las estandarice nuevamente, ¿no? El códice duerme habitualmente con otros incunables, son medio centenar más o menos, como la primera edición del Quijote, toma nota, el libro de horas de Carlos V, los códices de Madrid de Leonardo da Vinci y otro documento medieval del que te hablaba, que es este pequeño poema de juglar.
Bueno, pues ala, solo tienes 15 días, ¿eh? Así que, por favor, en cuanto tengas un minuto, te pasas por la Biblioteca Nacional y disfrutas de este códice, que no va a ser fácil poder verlo otra en vez, otras, ¿no?, ocasiones.
Y hay un detalle que me gustaría apuntar, que el códice estuvo en tres ocasiones a punto de salir definitivamente de España, porque mira, en el siglo XIX el gobierno no le dio importancia y el British Museum puso encima de la mesa un cheque, uh-huh, al que le tenía en aquel momento en blanco, y luego la Spanish Society intentó comprarlo dos veces al Marqués de Pidal. Uh-huh. Y mira, al final hemos conseguido mantener esta joya y este retazo de historia tan importante en nuestro país.
Pues qué suerte que lo tenemos, así que ya sabes.
600 añitos tiene.
¡Hala, venga, a disfrutar de la historia aquí en Madrid, en la Biblioteca Nacional! Serfi García, gracias.
A ti.
¿Qué tal se está portando Mila? ¿Se
muy
está
bien.
Portando bien, Loli?
Yo creo que muy bien, ¿no?
Sí.
Escuchando aquí, a ver si vamos a la Biblioteca Nacional.
sí, porque es una pasada, ¿eh? Se llama Tu Disco porque, claro, a nosotros nos gusta que nos visite gente que tiene arte, que tiene inquietudes y que nos cuente lo que hace. Y tú lo que has hecho es este disco, pero has hecho muchas más cosas, Loli.
Bueno, este disco es un poco como la consecución, ¿no? El trabajo final, ¿no? De, pues eso, yo llevo bastante tiempo en la música, ya cantando y eso, y nada, es recoger un poco todo esa trayectoria en este disco.
Comenzaste de soprano, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Sí, bueno, todavía sigo, ¿eh?
¿Sí? ¿Eres soprano todavía?
Sí, todavía.
¿Y cómo vas de un sitio a otro así? ¿Con facilidad o tienes que respirar, ¿eh? Y
bueno, cantar de soprano es súper difícil, ¿eh? A mí me cuesta muchísimo porque ahí sí que tienes que tener la voz limpia, clara, timbrada, se nota mucho si estás cansada, si has dormido poco, es súper difícil.
Se nota todo. Pues fíjate, tenemos otro invitado aquí en la mesa, él es Ángel Pérez del restaurante Kerkus. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy bien, gracias.
Que se quitaba el auricular, así un lado del auricular, y escuchaba y me hacía gestos cuando ha empezado a sonar el primer tema de Loli y me preguntaba, como preguntando, ¿es ella? Sí, es ella. ¿Sabes por qué me lo estaba preguntando? Porque él se encarga de buscar lo mejor para que luego sus clientes, las personas que acuden al Club Social Santo Domingo, pasen una velada con todo lo mejor, la mejor comida, el mejor ambiente y, por supuesto, la mejor música.
Exactamente, por eso estaba escuchando a Loli y desde aquí te invitamos a que vengas una noche, Loli, ¿eh?
Ah, pues fenómeno, o sea, yo voy.
Claro, para que estés en las cenas con nosotros, que ya hemos empezado y este viernes tenemos con música en vivo.
Sí, pero es que fíjate, es lo que te iba a decir, no se conforman con cualquier cosa, o sea que es un halago el hecho de que se haya fijado en ti, porque este fin de semana va a sonar esto. Va a sonar Danza Invisible. Goyo González, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues muy bien, aquí en Sanlúcar de Barrameda, mía, preparando el rocío como todos los años y también preparando la presentación del próximo sábado, día 8.
¿Qué va a ocurrir el próximo sábado en el Club Santo Domingo, en el Club Social?
Pues lo que va a ocurrir es que 40 años después, e ininterrumpidamente desde que empezaron en el año 31, Danza Invisible va a actuar en la zona norte de Madrid. Va a ser todo un acontecimiento con un Javier Ojeda en plena forma y con toda la banda dándolo todo, recordando las canciones que nos hicieron bailar en la década de los 80, en la década de los 90, en el 2000 y hasta hace dos días, porque están que se salen.
Es que son de nuestra quinta. Me lo iba a callar,
sí,
pero casi no puedo.
No. Has de decirlo, ¿eh? Porque estamos tan bien conservados, hija mía, que el decir la edad que tenemos es un halago más que una vergüenza. Javier, que es de nuestra edad, Javier tiene ahora, pues yo creo que
está
la mía,
estupendo, ¿eh?
56,
que le vi hace
57,
poco. Sí.
Está extraordinario, e insisto, en plena forma, con la voz, la mejor voz del pop de todos los tiempos. No lo digo yo, lo dijo Loquillo en su día, y sigue siéndolo pasadas algunas décadas.
Pero Ángel, ¿cómo has conseguido que vaya a Kerkus este sábado, Javier?
Bueno, pues mira, lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, mucha ilusión y sobre todo con ayuda de muchos amigos, principalmente de Goyo, que nos está ayudando mucho. A la prueba me remito. Goyo, ¿qué tal?
Pues muy bien, Angelito, ya contando las horas, chavalote. Estoy todo el club de fans ahí apretando para darlo todo el día de la actuación de danza.
Yo igual, con mucho nervio y muchas ganas. Y bueno, mucha dedicación, mucho trabajo que llevamos encima, con mucha ilusión al montar el restaurante para eventos de empresa, bueno, pues eventos de empresa, boda, etcétera, etcétera.
¿Y qué tipo de cocina encontramos en Kerkus?
Bueno, la cocina que tenemos en Kerkus es mediterránea, ¿vale? De la mano del chef o jefe de cocina que tenemos, que es Antonio Smith. Y bueno, viene del estudio de hostelería en la Universidad de Sevilla, viene de Zalacaín, del Club 31... Y se ha incorporado ahora recientemente con nosotros y la verdad que tanto la cocina como el servicio, que tengo que hacer mención al director del restaurante.
Hombre,
que es
Pastor, claro, todo el mundo es importante.
Que viene del grupo Bocado, del Palace, bueno, tiene una trayectoria profesional importante y también gracias a nuestra Bea, que no se me olvide, que luego me riñe.
No.
Y, bueno, todo el equipo humano que formamos, que la verdad que con mucha dedicación, bueno, Goyo los conoce, que nos visita asiduamente y es un gran amigo, pues bueno, intentando pasarlo bien en un entorno agradable y natural. Y
Ángel, es que no solamente tenemos que ir los días en los que hay espectáculos, espectaculazos, como este Danza Invisible. Puede ser perfecto ahora que empieza el verano, pues, para acercarnos una tarde, ¿no?
Claro, por supuesto. Nosotros, allí en el dentro del club, también disponemos de piscina, una zona muy familiar, un entorno muy agradable. Y, bueno, claro, pues tenemos cena, independientemente de todo. Bueno, pues, cenas, damos comidas a diario. Bueno, pues la verdad que muy bien. Un ambiente muy familiar y muy bueno.
¿Dónde estáis exactamente?
Estamos enfrente del circuito del Jarama, en la zona norte de Madrid. Salida en el kilómetro 28. Allí tenéis todo vuestra casa, que se llama Kerkus.
Pues ya me gustaría a mí vivir allí, ¿eh? No es por nada. Como me lo digas dos veces, me instalo, ¿eh?
Pues vente para allá y además estás invitada.
¡Ay, qué bien! Ahí con los niños en la piscina, venga, comiendo esas cosas tan ricas y con todo ese equipo que nos has descrito. Y luego ya me quedo, si te parece, me voy hoy y ya echo hasta el sábado.
Pues por supuesto, ¿eh? Por supuesto, y encantado de recibirte.
¿Y
de
qué nos esperan el resto de sábados?
Bueno, mira, empezamos con música en vivo este viernes, ¿eh? Que la entrada es libre, se puede picar algo, toma una cervecita, toma alguna copita, con moderación, por supuesto, y estamos hasta la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, según nos vayamos ambientando, la verdad que muy bien. Y luego, el día 15 tenemos a La Guardia, que es un gran grupo también del pop rock español, y el día 22 tenemos a José Manuel Soto. Goyo le encanta cantar como
a
mí.
Ya me lo estoy cantando todo. Si soy el hombre karaoke, man.
Exacto,
el hombre karaoke.
Bueno, pues una nueva palabra que tienes que incluir en tu lenguaje, en tu vocabulario, que es Kerkus. Kerkus es Q-E-R-K-U-S.
tal que, suena.
Que en latín habría que pronunciarlo quercus, que sería encina. Sí. Y es que estamos rodeados de bosques de encinas. Es un lugar privilegiado desde el punto de vista de paisaje, de naturaleza. Es una maravilla.
No, si nos has convencido. Nos ha convencido Ángel, nos has convencido tú, Goyo. Gracias a los dos por hacerlo. Ya sabemos dónde acercarnos esta tarde, estas tardes de verano y estos fines de semana. Para echarnos unos bailes también con estos grupos de música.
Con Danza Invisible, hija mía, porque recordar viejos tiempos siempre es saludable. Y como además vamos a ver a los artistas en sazón, o sea, en perfecto estado de revista, pues vamos incluso a disfrutar de un grandísimo espectáculo que no es muy normal, ¿eh? Vivirlo en un ambiente como ese. Siempre es en grandes recintos, en campos de fútbol, en polideportivos y demás. Aquí estamos rodeados de naturaleza y en una noche de verano con una temperatura extraordinaria.
Pues
que, no lo dudes.
Que lo pases bien en Sanlúcar, ¿eh? Pendón verbenero, ala. Gracias por atendernos un minutito, que tienes una agenda también, ¿no? Venga. Gracias, Goyo. Dime, Ángel.
Mira, una cosita nada más, ¿vale? Porque quiero agradecer, esto lo hemos montado con mucha ilusión, quiero agradecérselo a mi socio Teo, a Rachel y, por supuesto, a mi mujer, ¿eh? Que tanto sufrimos y tanta dedicación
Ay,
nos lleva,
mujeres,
la verdad. Sí, las mujeres,
son,
sí, cómo son.
Cómo son.
Pero sois...
Mira, en algunos casos son las mujeres a las que se las agradece. En el caso de Loli, yo creo que tendrá mucho que agradecer a Mila, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, hombre, Mila, y también femenina.
Es que tú también das un concierto. ¿Cuándo es tu concierto?
Sí, pues el mío también es el viernes, día 7, en el Boggy Jazz, a las 8:30, ahí en Barquillo 29, y bueno, pues
escucha,
espero.
Escucha. Bueno, se están haciendo aquí gestos entre unos y otros. Esto va a acabar. Me parece que vais a poder hacer dos cosas a la vez. Vais a poder disfrutar algún día, algún sábado, de Loli Ayuma directamente en Quercus. No sé por qué me da que vais a poder unir
informaciones. Seguro, ahora hablamos y seguro que sí.
Eso, genial, genial.
Bueno, nos gusta mucho tener en el estudio a gente que nos trae esta música y que pone en marcha un proyecto. Nos gusta tener tu disco en las manos, ¿eh? ¿Es un disco lunático?
Bueno, lunático y marítimo también, porque también este de Noche Llena me inspiré un poco en la luna y en el mar. O sea que, bueno, muy natural.
¿Y a quién le cantas tú estas canciones?
Pues sobre todo a la gente que me quiera escuchar y a la gente un poco para relajar, para a la que me apetece pues hacer buena música, sobre todo porque yo hago música, intento hacerlo lo mejor posible para, pues eso, no sé, para apaciguar, para que la gente disfrute, para que la gente se relaje, para que la gente se enamore en una buena tertulia, en un café, no sé.
Ay, Loli, ¿sabes lo que voy a hacer? Si no te importa, ¿eh?
A ver.
Le voy a mandar este disco al Ayuntamiento de Madrid.
¡Uy, estupendo!
Y voy a decir que en el siguiente pleno que tengan, en estos plenos, que estas negociaciones en las que no llevan a ningún acuerdo, porque es que no hay, uno tira para su lado, el otro tira, les voy a decir que se pongan en un momento dado el disco.
Ah, pues
yo
sí.
Creo, fíjate, que si escuchan esto, van a estar apaciguados. Quizá lleguen a un entendimiento antes.
Fíjate, sería maravilloso.
Sería maravilloso, sí, que Loli Ayuma se convirtiera en la clave del éxito del futuro gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Ahí lo dejo. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Ahora, pues, cuando cerremos estos micros un rato, tenéis que hablar vosotros de qué sábado va Loli a Quercus. Yo tengo que ver a quién le envío el disco. Madre mía, cuánto trabajo. Acabamos siempre teniendo más trabajo del que pensábamos que íbamos a tener. Pues gracias por esa serenidad, por esa música, por esa voz, Loli Ayuma, y a Mila también, gracias por estar aquí, y gracias a Ángel Pérez de Quercus.
Muchas gracias, Ana, muchas gracias, y a ver si convertimos Quercus en una zona de referencia en la zona norte de Madrid.
Los sábados a partir de ahora tienen un fin único, Quercus.
Muchas gracias.
Cenar, comer, todos a Quercus. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Y ahora vamos con las noticias con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Escaparé.